La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. De su más,
que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma.
Buenos días a todos, estamos una vez más aquí en Sin Techo con Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo quien les habla, y un domingo que dejó muchísimo para opinar, para analizar, una elección que tuvo claros vencedores y claros perdedores. Estuve leyendo muy atentamente todos los análisis que hizo Ignacio, que voy a decir, no sabía que eras una joven promesa del periodismo.
Soy una joven promesa del periodismo, sí, señor. Ah, pero pese a la juventud de mi persona, mi primera elección en la vida fue la de Cámpora, en el 1973. Es decir, que yo he visto todo. A mí sorprenderme en materia electoral les va a costar mucho, porque he tenido experiencias de todo tipo, de gobiernos exitosos, de gobiernos no exitosos, de gobiernos mediocres, o sea que no soy de los 40 años de la democracia, soy de los 50 años de la democracia, 73 al 23, ¿no? 50.
Exactamente.
Años.
Y mirá que intentaron el domingo sorprenderte y no lo lograron.
Yo te voy a simplificar un poco mi mirada para no cansar al oyente con nuevas hipótesis. Esto ha sido un paso, es decir, un ensayo con luces y trajes como en el Colón, en donde no se ha movilizado la política, y es lo más parecido a un videojuego. Es decir, es una disputa que se ha librado en el planeta de la televisión y los medios audiovisuales, en donde efectivamente Milei es una estrella inclusive de saturación, porque es un hombre que ha tenido desde su aparición el favor de los medios, el favor del mundo empresario, el favor del mundo del dinero, cuyo programa él publicita. Él es un hombre, es un vocero del mundo del dinero, de la plutocracia. Es un hombre que adopta la agenda de Cambiemos de 2015, la agenda de la desregulación, la privatización, el achicamiento del Estado, la lucha contra el déficit, la lucha contra la inflación, la regla fiscal, etcétera. Y la pronuncia de manera estridente, con rigor, por eso nadie les puede discutir mucho, pero con una complejidad y un hermetismo que no debería atribuírsele a su programa el éxito que tuvo en las primarias. Creo que se debe a dos cosas. Una, el rechazo que tiene la sociedad de una cadena de gobiernos que no han sido buenos, y a su vez el atractivo que tiene como producto de mercado para los sectores que quieren expresar su bronca. Ahora, si uno mira el resultado, en el mapa de los resultados, es evidente que esto es un ensayo en el cual la política no se ha movilizado. Si uno mira, vos lo has escuchado, un montón de comentarios que ha habido desde el domingo, la falta de movilización de los gobernadores.
De los gobernadores, sí, obviamente ganó en 16 provincias.
Claro, pero si vos mirás las provincias, y en general todas, en ninguna hubo una movilización explícita del aparato que gobierna esas provincias para frenarlo a Milei, salvo la Ciudad de Buenos Aires, salvo Jujuy.
Y salvo la provincia de Buenos Aires.
¿Qué es lo que revela esta percepción? ¿En qué fundamento yo esta percepción? Que donde le plantearon pelea a Milei, le ganaron. Si uno mira el resultado nacional de las 16 provincias, muy buenos resultados, inclusive con diferencias muy importantes, haciéndole perder votos a fuerzas como Cambiemos y al peronismo en Córdoba, que es el segundo distrito de la Argentina, o ganar en Santa Fe. Pero donde le plantearon realmente pelea, que fue en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sacó lo que sacó en elecciones anteriores o un poco más.
Y en Entre Ríos. En Entre Ríos también hubo una pelea fuerte en la interna.
Porque ahí se jugaba Frigerio de la gobernación.
Exacto.
O sea, la percepción mía, ¿cuál es? Que es un resultado que expresa un poco el estado de opinión. No hay ninguna duda, acá no hay ninguna deformación, no hay ninguna manipulación. Es un resultado genuino, pero que hay que explicarlo como un ensayo provisorio. Hay que ver qué pasa de acá en adelante en la campaña para la elección real, que es la de octubre, y donde las fuerzas políticas no se movilizaron. ¿Por qué no se movilizaron? Un ángulo de la desmovilización es que muchos de las listas de diputados nacionales y senadores de las provincias iban con lista única. O si vos mirás, yo miré toda la provincia por provincia, el triunfo de una agrupación sobre otra en las PASO del peronismo fue de 9-1. O sea, había un decorativo y uno que tenía plata, o que tenía fuerza, o que tenía poder. Esa gente no se movilizó. ¿En nombre de qué se iba a movilizar? Las PASO son una acreditación de candidaturas, no es una elección de candidaturas, y mucho menos de gobernante. Es una acreditación.
Perdón, tal es así que de todas las candidaturas a presidente, solo 5 pudieron llegar a octubre. O sea, hubo 19 agrupaciones que presentaron candidato a presidente que no llegaron al piso electoral.
No tienen el piso electoral. O sea, que si yo voy en una provincia en donde no tengo a nadie enfrente, obviamente voy a sacar un tercio de los votos. Pero el tipo del gobernador no se movilizó. ¿Por qué? Porque ya tiene la candidatura ganada. La anotó, tiene los votos sobre el total del padrón, no la pelea. Acá ha habido una confrontación con Milei en las fórmulas presidenciales, la fórmula de Bullrich, la fórmula de Larreta, las fórmulas de la izquierda, pero yo no he visto gobernadores que se enfrentaran con Milei. Es decir, no he visto ningún gobernador con poder político en la provincia que se jugara de poder político en donde hubiera una confrontación con Milei. ¿Por qué? Porque no nos interesaba. Es economía simple. ¿Qué voy a gastar una moneda si yo ya soy candidato? Voy a esperar y voy a esperar a esa oportunidad que da la PASO, que es la gran encuesta. A ver cuántos tipos hay y dónde tengo que ir ahora a poner el acento. O sea, mi impresión, la gente se pregunta si eso que dijo Sergio Massa la vamos a dar vuelta. O lo que dijo Macri en el 2019 cuando perdió la PASO, la vamos a dar vuelta, si es posible. Yo creo que totalmente.
Hay 3 millones de votos por buscar.
Bueno, yo no la física de causa-efecto, yo no, te confieso que yo no la puedo no puedo decir nada sobre eso, porque no sé si es así. Pero hay muchos factores. Uno, la no participación, que como dijiste vos, es muy alta. Si uno mira el otro día hacía un cálculo, no he traído aquí los papeles porque yo soy más riguroso cuando escribo que cuando hablo, pero lo tengo cuantificado. O sea, en las PASO suele haber un 15% de votantes menos que en una general. Yo calculaba el otro día que son alrededor de 3 millones de votos. No te digo que esos 3 millones de votos van a ir a Patricia Bullrich o a otras fuerzas, pero seguro que no todos van a ir a Milei. La pregunta que se hacen algunos, y ya hay algunas afirmaciones: ¿lo de Milei es piso o techo? Yo creo que el que quería votar a Milei ya lo votó, y eso probablemente lo va a mantener. Macri cree, en conversaciones que ha tenido con gente que me lo cuenta, tiene la idea del voto julepe, del voto susto, que mucha gente que votó a Milei, cuando se ve ante la urna que decide el futuro, va a revisar ese voto. A mí no me parece que se revise mucho el voto de Milei, porque además la gente que votó a Milei debe estar chocha, porque es muy difícil que un elector festeje lo que votó. Y si un tipo, más aún que no es de la política, la embocó con Milei, que ganó, sacó la primera minoría en las PASO, debe estar feliz. Ese tipo no lo podés bajar, a mí me parece, no sé, yo no conozco la mente de los electores.
Ignacio, te hago una consulta porque me interesa mucho. Vos venías hablando de dónde iba a ir el voto peronista, que se había perdido, por lo menos en las elecciones locales, de cada uno de los distritos. ¿Es alguno de ese voto, algo de ese voto fue a Milei?
Seguramente. Todos los que están escribiendo conciencia de este tema dicen que el voto de Milei se ha alimentado del peronismo y de Juntos por el Cambio.
Pero ese voto peronista, sacándolos de Juntos por el Cambio, que fue a Milei, ¿fue porque no le gusta Massa, no le gustaba Grabois, o fue porque consideran que un posible balotaje con Milei es mucho más accesible para el oficialismo?
Yo no sé si el electorado individualmente piensa en los términos tuyos, que son los términos de un analista, de una persona muy informada. Yo no sé si hay mucha gente del grueso de la población que sabe lo que es un balotaje. O sea, que especule.
Exacto, especule. Más que nada, mi pregunta iba hacia si no crearon un monstruo. O sea, Cristina lo subió a Milei al ring hace unos meses.
No, Cristina no subió a nadie. Si Cristina pudiera subir a alguien al ring, pondría un candidato competitivo. No. Milei tiene valencia propia. Y tiene valencia en la opinión pública porque la globosfera, el planeta de los medios audiovisuales lo ha puesto como una herramienta atractiva, y hay públicos que siguen esas cosas, y está bien, porque toda la política también se alimenta de estas herramientas. Yo creo que el fenómeno es un fenómeno social que existe en muchos lugares. Siempre ha habido un personaje que, como dicen en el norte de la Argentina, chocantero, que choca con la opinión estándar. Pero yo me resisto, yo no comparto la idea de los que dicen que Milei es un outsider o un perro verde o un hombre que no pertenece al sistema. Es un tipo que participa del sistema en todos los términos, se abraza a la Constitución Nacional, que lo hacen muy pocos, pero que es una de las marcas de identidad de la persona orgánica, presenta un partido, lo legaliza, cobra sueldo de diputado, es decir, cumple todas las herramientas de un político profesional. Él es un hombre del sistema y contribuye a esa idea que yo siempre trato de defender para entender los procesos electorales, de que el sistema electoral argentino es comprensivo de todas las manifestaciones. Es decir, en otros lugares el humor de indignación que puede revestir la trayectoria de Milei se sale de la política, y hay golpes de Estado, hay protesta callejera. Acá no hay protestas callejeras, no hay piquetes de Milei. Los piquetes son de otras organizaciones. Los piquetes, Milei es el voto. O sea, yo creo que en eso no se aparta. Creo que acá lo que revela este resultado es lo comentábamos, creo, antes de empezar el programa, la poca performance escasa, pobre, de los otros candidatos. Porque es cierto que el peronismo es un tercio de los votos y Massa lo ha sostenido a la baja, perdiendo un montón de sufragios. Yo calculé cuánto perdió el peronismo. El peronismo, la verdad, que perdió bastante poco. Desde el 2021, el peronismo perdió 800.000 votos. El que perdió fue
Juntos por el Cambio. 2 millones más o menos.
Yo calculé el otro día sobre los provisorios 2.400.000. Hoy leí en un diario que hablan de 2.100.000. Ahora, lo que es sorprendente es cómo escala respecto al 21 a Milei, que escala 5 millones de votos. Hay que tirarle esa. ¿Con qué va a seguir contra esa diferencia de votos? Ahora, repito, creo que la baraja se va a repartir de nuevo. El fenómeno es saludable. Tenemos un sistema político que contiene todas las expresiones. Y es notable la baja performance de los otros candidatos. Lo del peronismo es más decoroso, porque el peronismo Massa saca 27, habrá que ver el definitivo, la verdad que no tengo yo en la cabeza eso, esto está ocurriendo hoy o mañana. ¿Cuánto sacan el definitivo Massa? Capaz que llegue al 30, que es lo que todos esperaban.
No Massa en sí mismo, sino
el peronismo.
Unión por la Patria.
Ahora, un peronismo, repito, que no se ha movilizado. No se ha movilizado en el interior, donde podría movilizarse, porque en el interior tiene más capacidad de movilización que el no peronismo, que en última instancia moviliza en Jujuy, donde perdió Morales. Se me fue la idea.
Que puede movilizar más en el interior, que tiene estructura para hacerlo, y además, exacto, en octubre.
Y que van a jugar los cargos.
Exactamente, los porotos son en octubre.
Son en octubre.
Así que ahí es donde realmente. O sea, hoy se puede hacer como una especie de análisis de quiénes perdieron en los puntos. Horacio Rodríguez Larreta perdió la interna con Patricia Bullrich. Grabois era una obviedad, pero también perdió la interna con Sergio Massa. Pero no se puede hablar de quién ganó, porque todavía no ganó nadie.
Además, porque no fue una elección.
Por eso.
Ahora, te señalé lo de Massa. O sea, que retiene, en el mejor de los casos, casi el tercio que sacó. Y pierde, respecto al 21, 800.000 votos. Lo que es sorprendente es la performance baja de Rodríguez Larreta y de Patricia en un juego en donde ellos tenían asegurado desde las últimas elecciones el 40% de los votos. O sea, ahí hay algo alarmante para lo que ha sido esa fuerza. Y yo sostengo y sonrío cuando digo esto, porque esto era obvio. Las PASO son una porquería. Es una herramienta letal para las fuerzas políticas, porque enfrenta a los miembros de una misma familia. Y en eso solo puede ser destructiva. Fíjate vos que Patricia Bullrich ya lo dijo el primer día de la elección o al día siguiente, yo lo leí, está en los diarios del miércoles, la interna con Larreta ha sido negativa para Cambiemos. O sea, se prueba que es un error descomunal la idea de que una PASO es sana. Lo comentábamos el otro día, cómo destruyó el peronismo de San Juan. La pendiente Gioja y Uñac se parece a una PASO, aunque fue una ley de lemas, y perdieron la provincia. Los Rodríguez en San Luis fue una ley de lemas que se parece a una PASO.
En Santa Cruz.
Pues pasó en Santa Cruz, pasó en el 2015 con Julián y Aníbal en el peronismo de la ciudad de Buenos Aires.
De la provincia de Buenos Aires.
De la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué insistieron los Cambiemos en la interna, especialmente Macri y Patricia Bullrich? Porque para que no hubiera interna deberían haber hecho listas únicas de candidatos, que era lo que pedían la mayoría de los dirigentes de Cambiemos. Lo pidió Carrió, lo pidió
el radicalismo.
El radicalismo, lo pidió Sanz, lo pidió Negri, lo pidió Larreta. ¿Por qué? Porque para hacer listas únicas tenías que negociar antes de la elección. Muy probablemente el sector de Larreta Morales hubiera desplazado a muchos candidatos de la lista de Patricia Bullrich, que tiene menor presencia en el interior, y especialmente tiene un partido como el PRO, que está en declinación, es la base de Milei. No hay que olvidarse que yo, para señalar el carácter reaccionario y conservador de Milei, te digo que el primer partido que se pronunció como su candidato, que dijo que era su candidato, fue el Partido Demócrata Nacional, que preside Carlos Walter en Mendoza. O sea, no hay ninguna duda de que es un hombre del establishment. Esa situación del conservadurismo argentino afectó especialmente al PRO interior y lo debilitaba mucho en una negociación anterior a las PASO para presentar listas únicas. Y les iba a pasar, y temieron que les pasara, lo que pasó en elecciones anteriores, en las cuales debía intervenir Macri o Marcos Peña para que entrara gente del PRO que se quedara fuera de esas negociaciones. Entonces la insistencia en que hubiera PASO y no lista única tiene su racionalidad. Era que quería proteger su estructura y sus candidatos el sector de Macri y Bullrich. Ahora, les ha ido bien.
O sea, ganó Macri, pero perdió Juntos por el Cambio.
Claro, para mí es un triunfo táctico de Macri, porque tiene ahora los tres candidatos que son Grimbetti, Jorge Macri y Patricia, pero le costó la derrota en las PASO, que aunque sean decorativas, una derrota hay que ver. Y después, vos te imaginás Morales y Larreta subidos a una tribuna pidiendo el voto por Patricia Bullrich en la campaña, yo no lo imagino.
Y bueno, hoy tuvo Horacio Rodríguez Larreta su primera reunión de gabinete después de tantos meses de campaña, y además de agradecerle a todos sus funcionarios el trabajo realizado para acompañar su candidatura, dijo que bueno, que van a trabajar para que gane Jorge en la ciudad, que está a disposición de Patricia Bullrich para lo que ella considere que puede sumar, pero que él no cambia sus convicciones, es decir, que él sigue pensando que es necesario una propuesta más de centro y no tan de derecha. Así que va a ser difícil la convivencia de estilos.
Ahora, yo a mí, bueno, no le voy a contestar ya a Horacio Rodríguez Larreta, que no voy a decir que sea más que yo, porque viene de una paliza. Esta no ha sido una elección de doctrina ni de posiciones. Milei, Massa, Patricia y Horacio piensan exactamente lo mismo en materia económica. El problema es cómo dice que lo van a hacer.
Los modales, decís vos. O la impronta.
Los modales y las ocurrencias, porque lo que han hecho los candidatos en esta campaña es formular ocurrencias. A uno se le ocurre la dolarización, a otro se le ocurre bajar los ministerios a 8, a Lustó se le ocurre crear las hipotecas invertidas, viste, que los viejos entreguen al banco la casa y cobren una renta de una hipoteca mensual hasta el día de su muerte, y el día de su muerte el banco se queda con la casa, que es un sistema en Estados Unidos. Una ocurrencia. Sí. Es una ocurrencia. Así le fue. O sea, no es de ocurrencias. Es de racionalidad política y de representación. Y yo creo que en materia de representación, el público está bien. Está bien representado por las fuerzas que han. Ahora, a mí, si yo tuviera que identificar un punto, es la pésima elección de Larreta. Porque la verdad que sacar 10 puntos es un candidato alambrado en la ciudad de Buenos Aires, porque gana la ciudad, o sea, su partido gana la ciudad,
pero no él.
Pero él no aporta nada, aporta muy poco al triunfo de esto. A lo mejor estaba en los libros eso de que un candidato es candidato a presidente porque le toca, porque sacó turno. Se le pasó a Duhalde. Duhalde sostuvo la campaña interna del 99 en la Argentina diciendo que el que tenía que ser candidato era él porque le tocaba a él. ¿Por qué? Porque habían agregado con Menem, que primero iba él y después iba Carlos Menem y después Duhalde. Segundo, creo que vuelve a probar el rechazo que tiene el interior de la Argentina hacia Buenos Aires. El interior de la Argentina, Horacio Rodríguez Larreta no penetró en las expectativas del interior. Y esto se demuestra en los 10 puntos que sacó. Es también sorprendente la baja elección del radicalismo, que la verdad ganó en 3 provincias nomás, ya que le ha costado muchísimo resistir este paso. Y yo lo de Grabois lo destaco, porque Grabois a mí me sorprendió. Yo pensé que el fenómeno de esta elección iba a ser él y no Milei. Me equivoqué.
No te equivocaste. La verdad que con 2 escarbadientes, sacar más de 5% a nivel nacional.
Claro, pero yo pensé que iba a sacar más. Ahora, hay que observar lo siguiente. La presencia de Grabois es menor en el resultado nacional. Pero en la provincia de Buenos Aires saca la mitad de los votos de Massa. Massa saca 2 millones y algo, hay que ver, yo te lo digo grueso porque hasta que no vea el definitivo no voy a revisar mis números. Estos son números del provisorio del domingo a la noche. Saca llega creo que a 200. Y Grabois está en 800 mil. O sea que la mitad del peronismo bonaerense lo apoya Milei, que es el pollo de Cristina, que sin ser peronista, sin ser un hombre de origen cristinista, tuvo el apoyo explícito de Cristina. Quiere decir que Cristina
todavía pisa fuerte en la provincia de Buenos Aires.
Si bien es insignificante en el orden nacional, porque no pudo evitar que la fórmula fueran dos ministros de Alberto Fernández, como Massa y Rossi, en la provincia de Buenos Aires sigue teniendo importancia. Tanto que cualquier persona que se referencia en ella, aún sin siendo un militante de su partido, le saca la mitad. Yo creo que Cristina lo debe estar festejando, porque ella no, si hay alguien al que no puede ver, es a Massa. Entonces debe estar mordiendo el freno para festejar calladamente. No puede festejar porque ha sido derrotado. Salir que al peronismo salir tercero nunca ocurrió, nunca se vio. Y en el orden nacional, efectivamente, se prueba que Cristina ya no tiene ninguna gravitación.
Bueno, Ignacio, si querés, volvemos con este tema que nos queda pendiente, porque la provincia de Buenos Aires, sin duda, va a ser la madre de todas las batallas. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con Sin Techo.
Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Una buena elección es una buena acción que te permite ver quién va a mentir después. Tú tienes que votar y que participar todos para ganar. Se meten en tu hogar, todos van a actuar en la televisión. Todos menos yo. Hay que pensarlo bien, no vaya a ser que al fin tengamos que salir echando los pies de aquí. He visto más de uno que van a rezar para ver si el Señor infinita bondad resucita al general. Algunos me dio. Ya tienes un papel en la gran función, donde ninguno son lo que eran ayer. El bueno no es bueno, el indio es inglés, el malo comulga y la chica soy yo. Vaya función. Algunos se han liado con Cristo Redentor y ofrecen el milagro de resurrección. Los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los cojos van a andar, y al fin de la función las mujeres van a parir. Todas menos yo. Todos van a ganar y nadie va a perder, dormidos a la sombra del general. Y aunque no es lo peor que puede suceder, el último la vez, el primero la voz, y a todos guarde Dios con el santo papel. Todos, todos menos yo. Ya tienes un papel en la gran función, donde ninguno son lo que eran ayer. El bueno no es bueno, el indio es inglés, el malo comulga y la chica soy yo. ¡Ay, vaya función! ¡Vaya función! ¡Ja, ja, ja!
Seguimos aquí en Sin Techo y vamos a tener una comunicación con alguien que sabe mucho de elecciones. Es el ex director nacional electoral, Alejandro Tulio, al que le damos la bienvenida. Alejandra Lazo, Ignacio Zuleta, los saludan.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien.
Bien, ¿qué tal, Alejandro? A mí me interesaba que participaras un rato con la charla que tenemos acá en la radio. Primero, porque no te voy a presentar porque sos muy conocido, sos un hombre casi popular, ¿verdad? Alejandro Tulio fue durante muchos años y con varios gobiernos el director nacional electoral, y eso le ha dado una experiencia, que diría yo, privilegiada, porque no hay mucha gente que tenga tanta experiencia en temas electorales, no solo argentinos, sino porque además Alejandro Tulio suele ser observador, aparte de estar en la academia, en la docencia, en la investigación. Suele viajar por el mundo como observador de procesos electorales, a veces por organismos internacionales. Él lo podrá explicar si quiere, pero es un hombre que sabe cómo se vota en todo el mundo. Entonces, el interés de Alejandro era conversar con vos, a ver qué percepción tenés vos, qué caracterizaría esta elección frente a las anteriores. Vos que ya llevás, ¿cuántas presidenciales hiciste vos?
Yo hice 8 elecciones, 4 presidenciales. Y sí, de una u otra manera, 4 presidenciales.
¿Qué es lo distintivo de esto?
A ver, lo distintivo, hay hechos políticos distintivos, lo electoral no tanto, pero hay elementos que no son menores. A propósito, ahora estoy en la Cámara Electoral, me escapé un poquito de la reunión de la Comisión Asesora del Debate, y esta noche salgo para Ecuador a ver las elecciones del domingo allá.
Cuídate porque está muy polvoriento.
Muy.
Se picó allá.
Mataron al primer candidato, a Villavicencio, lo mataron a 5 metros de una ex colaboradora mía que está trabajando allá. El primer dato insólito es un presidente peronista con capacidad de reelección que no participa del juego electoral, y eso significa entonces que hay una agenda de gobierno y una agenda de campaña diferenciadas. Uno en cualquier país del mundo diría es una virtud, o acá también diría eso es una virtud, sin embargo es una anomalía. No era lo normal en nuestro país. Un candidato a presidente, Néstor Kirchner, lo hizo y fue una anomalía, pero lo hizo por una estrategia de alternar el poder con Cristina Kirchner. En cambio, Alberto Fernández no lo hizo voluntariamente. Renunció a su candidatura por la inviabilidad de la mía. Esa inviabilidad del presidente como candidato debía haber sido tomada en cuenta por todos los demás candidatos del mismo espacio para decir: no era una cuestión individual, era una cuestión colectiva. Y eso es lo que termina reflejándose en los resultados. Más allá de las virtudes electorales que pueda tener la candidatura de Sergio Massa, está en un contexto, es el candidato del gobierno, aunque no se hable del gobierno, aunque se hable como si no se estuviera en el gobierno. Por otro lado, la otra anomalía es la candidatura que resultó ganadora. No que resulte ganadora, sino que durante toda la campaña, durante toda la pre-campaña, las otras dos fuerzas políticas preponderantes hablaban de Milei como si fuera un problema para el otro, no un competidor en igualdad de condiciones, sino que fuera un margen de ventaja que pueden tener respecto del otro. Milei le va a complicar la vida a Cambiemos, decían en el peronismo. Y Milei le saca votos al gobierno, por los enojados, los peronistas enojados. Bueno, Milei funcionó, los dos tenían razón, salvo por un problema. Le saca votos al otro y se sacaron votos a sí mismo. ¿Por qué? Porque Milei captó, o no captó, sino que es tributario del enojo de la gente con todos los que participaron de la competencia política durante los últimos 15 años. Y entonces, así como la motivación para el voto a favor de Macri en el 2015 era el antikirchnerismo, ahora se sumó al antikirchnerismo también un antipolítica anti-establishment, que es la motivación para que muchos fueran a votar y la motivación para que otros no fueran. Por lo tanto, yo creo que no está todo dicho. Mucha gente sostenía y sostiene con honestidad su punto de vista de que la PASO es una gran encuesta. Sin embargo, vos ves que muchos que decían que era una encuesta ahora casi dijeran esto ya está todo jugado. Y en realidad la política es siempre cubrir o duplicar la apuesta. Yo creo que el peronismo no está reflejado en esta elección. Este mapa violeta en un montón de lugares, salvo en los lugares donde hubo algún interés local que cuidar. Si yo dijera dónde estuvo el error de estrategia, es que si Grabois hubiera ido no solo con una lista presidencial, sino con listas de diputados en todos lados, la suma de los dos hubiera dado ganador. ¿Por qué? Porque los dirigentes locales hubieran tenido algo que perder, aunque sea la minoría.
Nosotros decíamos hace un momento, coincidíamos sin habernos hablado con vos, cuando uno ve que en las provincias había candidato de lista única ligada a los gobernadores, esa gente no iba a competir con nadie, ya va a buscar acreditar su candidatura y listo.
Si es una PASO con 1,5 les alcanza.
Exactamente, ese es muy importante. Yo te agrego un dato que te puede servir. A mí me lo dijo el día anterior a las elecciones el apoderado de uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires. Le pregunté, ¿cómo está el tema de las boletas? Mira, acá hay el que le va a reponer las boletas a Milei son los dos grandes partidos, porque no saben a quién le conviene. O sea, no tienen claro.
Y porque lo de las boletas dejó de ser un problema tan grande. Digamos, esto demuestra que los aparatos son importantes para la presencia territorial, pero los votos van solos a votar. Los votos van solos. La gente, vos lo decís desde siempre. La gente es superior a lo que los políticos le atribuyen. Y tan superior es que esta vez sorprendió a los políticos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tuvieron un recipiente donde poner su bronca, su indignación.
Dentro del sistema.
El voto de Milei es un ejercicio académico. Pero en realidad yo le recomiendo a los candidatos que quedan, preocúpense por sus votos y no se fijen tanto en Milei.
Pero lo que decían lo que me decía este apoderado, Milei tiene asegurada la presencia en el cuarto oscuro.
Sí,
porque
claro,
como el peronismo ni Cambiemos tienen claro qué les conviene, que le vaya bien o muy mal, van a sostener, no le van a romper las boletas a primera hora como ocurre muchas veces, que podría haber ocurrido.
Pero además, no pasó. Esto ocurrió, eso en la jornada electoral, pero las dos fuerzas alimentaron el fenómeno. Y uno puso uno le regaló el carbón, otro le regaló le prendió el fuego y le regaló la parrilla y él se comió el asado. ¿Por qué? Porque lo subestimaron permanentemente y fundamentalmente subestimaron a la gente. Yo creo que no está todo dicho, pero esta inusitado resultado, yo no sé si uno suma, si uno va sumando, no los análisis políticos, sino los análisis económicos, sociales, todos los indicadores, no es este el resultado más razonable.
Sí,
no hacia adelante, sino hacia atrás.
Esto lo decís en cuanto a la economía, por ejemplo, el valor del dólar.
Básicamente la economía, básicamente, más que del valor del dólar, el valor del supermercado. El valor del dólar es una referencia importantísima que impacta sobre todos, pero que una minoría tiene la experiencia directa de operar en eso. Pero con azúcar y aceite operamos todos. O mejor dicho, no operamos todos, operan las mayorías. Algunos de nosotros no sabemos. Pero bueno, pues desde la pandemia quedé que voy al supermercado.
Te quería hacer una pregunta sobre esta función que Alejandro Tulio integra, un grupo de expertos elegidos por la Cámara Nacional Electoral, que es el Comité del Debate. ¿Por qué no nos explicas un poco qué viene con eso? Porque eso es algo que no está en la agenda diaria. Y es una ley que debe cumplirse.
Que va a cobrar. En el año 2017 se aprobó una ley que incorporó al Código Electoral la obligación de los candidatos, o sea, en las PASO no hubo, pero ahora habrá, la realización de dos debates.
Primero y ocho, ¿no?
la fecha sí.
El
primero en Santiago del Estero se va a hacer, el segundo acá en la UBA, como es tradicional. Y en esos debates, los cinco candidatos que han sido habilitados por el voto
popular
para competir entre sí, que quedaron, de los 26 que había, de 27 originales, 26 que compitieron, quedaron 5, y eso es la virtud de las PASO, van a tener que responder en dos jornadas a 5 ejes temáticos, con una metodología que en este momento, que no la puedo describir, porque en este momento la estamos discutiendo y proponiéndosela a la Cámara. La va a anunciar la Cámara Electoral una vez que haya una decisión al respecto. Pero cobra un valor inusitado, porque precisamente es una prueba que no, a mi juicio, no sirve tanto para tomar el examen sobre el conocimiento sobre los temas que tengan los candidatos, sino sobre el talante de los candidatos en enfrentar un debate y su capacidad de respuesta. Por lo tanto, estamos buscando una fórmula que evite las respuestas prefabricadas, que evite que esté guionado el candidato. Ahí estamos buscando la vuelta para ver qué capacidad de interactuar tiene.
¿Vos crees que,
alguien que quiere dirigir el país tiene que poder digerir? Si quiere dirigir, tiene que poder digerir una pregunta y generar una respuesta razonable que satisfaga la pregunta y que además se ponga al escrutinio público esa capacidad de responder, no por la exactitud del tema, sino por el carácter. Ahora, es una prueba de carácter, un debate.
Ahora, la pregunta mía va a esto: ¿es importante eso para una democracia? ¿Qué pasa si un candidato, que el periodismo estuvo a punto de tenerlo, que padece una birritmia que le impide hablar con fluidez y le arruina la performance oratoria? ¿Qué hacemos con eso?
Bueno, a ver, no es tanto una cuestión de la fluidez o de la estética, ¿no? Aunque hay quien dice que el primer debate histórico entre Kennedy y Nixon se perdió por una cuestión estética, pero en realidad es la actitud con la que uno puede dialogar con los demás.
Sí, eso sería.
Porque bueno, está bien.
¿Y si el tipo no puede hablar?
La actitud que uno puede. Sí, pero no hay ninguno que no pueda hablar. Si ya se va.
Bueno, pero podría, por eso margina mucha gente, los marginan a los gordos, a los feos, a gente que no tenemos carisma, que hablamos por radio, porque podemos salir en la televisión. De feos que somos.
No saliste mucho tiempo en televisión.
Se hace el humilde.
Yo soy tan grande que te escuchaba en televisión.
Ahora, ¿vos crees que es importante por la forma de digerir las preguntas más que por la respuesta?
Por supuesto. Las respuestas van a estar antes. Hay foros económicos, hay foros de seguridad, los candidatos van a todos lados y dicen más o menos lo mismo. Pero lo importante es la capacidad de escuchar al otro y de generar cierto respeto por el otro.
Ahora, la política
o la picardía.
Ahora, la política está tan mediatizada. ¿Vos crees que el público necesita saber qué piensa Milei, qué piensa Patricia, qué piensa Schiaretti?
Mira, yo te puedo contestar por mí y por la teoría, pero la práctica, la única respuesta a la práctica es el rating que tiene. El debate de 2019 tuvo mucho rating, y el 2015 más todavía. Realmente me parece que sí. Y un debate de 5 es mejor que un debate de 7, y el debate de un eventual balotaje puede ser interesantísimo.
Ahora, una pregunta final. Vos que tenés experiencia en la gestión electoral, y también tenés una importante militancia, porque vos sos un militante de partido político, o sea, tenés un compromiso que te permite completar la experiencia con una visión. ¿Cómo calificarías el nivel profesional de esta campaña? Por ejemplo, en esta campaña no han intervenido asesores importantes del nivel global, eso que siempre venía un Carville, un Dick Morris. ¿Ha habido mucho Baquiano o se han escondido? ¿Ha habido profesionalismo o no?
No, ha habido poco profesionalismo. Si no hubieran anticipado algunas cosas, si no hubieran se hubieran centrado en estudiar el panorama más que el candidato. Yo creo que fue una campaña centrada en los candidatos, y muy espontánea. De todas maneras, quienes menos profesionales han parecido, mejores performances han tenido, porque en realidad hay que sacó muchos votos menos de lo que se esperaba Patricia Bullrich, pero es una persona que en comparación con las inversiones que han hecho ha sido un, sacando el factor disruptivo de Milei, no ha, ha tenido pocos votos, pero ha tenido un buen desempeño en comparación con la inversión relativa que ha hecho dentro de Juntos por el Cambio. Creo que empieza otra nueva etapa, de todas maneras empezaría, pero este resultado obliga a una nueva etapa. Se necesita asesoramiento profesional, se necesita estudio sociológico más profesional y reorientar las encuestas de manera tal de saber más los temas que las personas. Hay que, me parece que las encuestas en los últimos meses estaban tan puestos los candidatos que preguntaban por personas, se olvidaron de preguntar por temas, y Milei, tal vez sin con espontaneísmo nada más, pero Milei acertó en los temas de su agenda, no en las propuestas, sino en el talante.
Bueno, te agradezco.
Se tiene claro lo que...
Perdón, ¿cómo? Termina.
No, se tiene claro lo que Milei no es. No se sabe lo que es, se tiene claro lo que Milei no es, y la gente, ante el fracaso de muchos años de votar por lo que es, empezó a votar por lo que no es.
Bueno, te agradezco muchísimo. Acá con Alejandra te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado a esto.
La próxima le voy a preguntar por las PASO, porque yo sé que opinan distinto al respecto. O sea, para Alejandro son muy positivas las PASO y acá no estamos tan seguros.
Bueno, pero eso es un debate teológico. Cuídate mucho en Ecuador.
Hasta siempre.
Cuídate en Ecuador.
Gracias, sí.
Hasta luego.
Gracias. Hasta la vuelta.
Es miércoles y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Como
estábamos viendo con qué terminamos, porque nos quedan muy pocos minutos para que termine Sin Techo.
No, quería destacar que a quien capturó el programa con la nota anterior comenzada, que estábamos hablando con Alejandro Tulio, que ha sido durante muchos años, desde el gobierno de la Rúa, director nacional electoral hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner. Es un hombre que ha acumulado mucha experiencia y que es muy importante escucharlo, y creo que ha dicho cosas muy interesantes. Esto último que dijo, que la gente ha votado por candidatos que sabe lo que no es más que lo que es, para mí es un apunte útil para comprender. Y segundo, que esto ha sido un ensayo. Ha sido un ensayo que naturalmente prepara un panorama distinto en las elecciones generales.
Sí, además también me parece que es importante ver cómo están compuestos los votos, que es algo que no llegamos a hablar, pero el voto de Milei está compuesto también por un voto joven, fuerte, gente que lo vota porque dice lo que piensa, qué es lo que valoran, que no anda con lo políticamente correcto, y eso lo han destacado en las urnas.
Todo eso de que no, que yo creo que el voto de Milei es muy conformista, no es eso.
¿No?
Es un voto de más de enojo y de rechazo de los malos gobiernos, pero no creo que sea un voto. Es un voto, no se puede ser más conformista que la agenda de Milei, recontra conformista. Es una derecha ortodoxa de privatización, de regulación. No hay ninguna revolución pendiente. Es el conformismo argentino que expresa la opinión de la clase media argentina, que en esta elección fue representado por varios candidatos. Y la diferencia, como ha dicho Tulio, es de talante. Es una guerra de caracteres. Piensan hacer, dicen que van a hacer lo mismo de distintos estilos. Uno dice que lo va a hacer con plebiscito y rompiendo huevos, en el sentido avícola del término, y otros dicen que lo van a hacer continuando la política de Fernández como Massa, y Patricia Bullrich lo hace porque ella tiene carácter y porque ella tiene una voz muy fuerte y que que impone presencia. Yo creo que no hay ninguna revolución. Acá la única diferencia en cuanto al programa, en cuanto al estilo, lo presentaba Grabois, que repito, hizo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Sacarle la mitad de los votos del peronismo es para mí revolucionario para el peronismo. Esto es ya mismo que venga un japonés a hacer una tesis doctoral. ¿Qué pasó ahí? La provincia de Duhalde, la provincia de
Zamora ganó en Tigre, que al final no.
Bueno, pero ese ganó porque habló por este programa.
Claro.
Este programa
trae suerte,
fue bien. Eso era medio cantado. No quiero desmentir lo que estás diciendo, pero vos sabés que la encuesta anterior al hecho judicial le daba ganador a Zamora. Yo cuando salió, yo el día jueves, vos te recordás que el día miércoles habíamos comentado que la corte había pedido el expediente de la causa Zamora, y hubo un circuló entre miércoles y jueves en la corte un proyecto de fallo que le daba la razón a Zamora. Esto se discutió a puertas cerradas, muy herméticamente. Uno se quedó todo el día jueves esperando que saliera algo. Especialmente en lo personal, para mí es importante porque yo escribo para el domingo y tengo que adelantar algunos temas, ¿no? Pero estuvieron casi por salir, porque el proyecto de fallo, que algún día se va a conocer si alguien mete la mano ahí, decía que el recurso que había presentado Zamora era muy solvente, que se habían cumplido los plazos, como había dicho Dalavía en el fallo de la Cámara, y que todos los otros elementos eran extemporáneos. ¿Por qué no lo sacaron? No sé.
El procurador había fallado en contra.
Sí.
Eso sí se dio a conocer.
Sí, pero la Corte podría haber rechazado el recurso.
Sí,
no,
obvio.
No corresponde. Ellos estaban más dispuestos a darlo. ¿Por qué no lo hicieron? Solo se puede especular. Tengo la impresión de que la Corte sabía que la encuesta de Zamora era favorable a él y que esto no iba a cambiar las cosas. Y a su vez tenía otro expediente dormido, pisado, que era el expediente del domicilio de Jorge Macri, que llegó a la Corte el recurso de Nito Artaza. No estoy hablando del anterior, hablo de Nito Artaza. Ese fallo tenía también una apelación de recurso extraordinario. Y haberlo aprobado hubiera sido un desastre porque suspendía las elecciones de la capital, no lo iban a hacer. Ahora, el otro era más bien sentar una posición, pero creo que hubiera provocado tamaño conflicto con la Cámara, porque el fallo de la Cámara era un fallo mayoritario, que la Corte saliera opinando, y además opinando a favor de la minoría de Dalavía, y además hacerlo en los minutos finales de la campaña. Yo no sé si lo dijo acá Zamora cuando habló con nosotros la otra semana. Él me dijo, yo le pregunté, ¿tenés las boletas?
Sí, que dijo que tenía.
Sí, las tengo. O sea, que él estaba dispuesto y estoy seguro que las ha repartido. Porque la idea era repartirlas, y si alguien la ponía en la urna, nadie podía impugnarlo, porque eran boletas legítimas que habían sido, según él, aprobadas. En lo que se discutía era el momento de su aprobación.
Exacto.
Bueno, creo que este programa va a tener... este programa va a tener tema electoral crecientemente caliente.
Sí, tenemos tema para rato, porque se viene un mes y medio,
sí,
con mucha agenda, con
un batuque.
Y además hay que ver cómo se perfilan las campañas de aquellos que salieron triunfadores de la interna, pero tienen que intentar que los otros votos no se vayan para otro lado.
No, le cabe a Milei entrar en el balotaje, tratar de entrar, porque nadie sabe si entró o no. La gente dice, ya está en el balotaje. Durán Barba dice eso, pero no lo dice en público, lo dice en privado. Milei obviamente dice que sí. En el año 2015, Cambiemos festejó que tenía 30 puntos en las encuestas, porque eso metía a Juntos por el Cambio en el balotaje. Si uno recuerda, la convención de Gualeguaychú, salió Ernesto Sanz y dijo, Tenemos 30% de las encuestas, hay balotaje en la Argentina con nosotros. Eso fue la frase final de la convención de Gualeguaychú, abril de 2015. Hay que ver si esto ocurre. Pero bueno, nos vamos yendo porque la música nos corre.
Sí, ya nos pusieron la musiquita, o sea que terminamos hoy este programa de Sin Techo, que tuvo mucho análisis, y pero prometemos que vamos por más.
Por supuesto.
Un gusto.
Buenas tardes.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.